Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, ha revelado que cuatro indicadores clave del cambio climático marcaron nuevos récords en el 2021. Según la OMM, se trata de otra clara señal de que las actividades humanas están provocando cambios a escala planetaria en la Tierra, el océano y la atmósfera, con ramificaciones perjudiciales y duraderas para el desarrollo sostenible y los ecosistemas. Precisamente esta semana, un estudio dirigido por el Smithsonian Environmental Research Center, la Universidad de Oxford y el Instituto Nacional de Investigación para el Desarrollo Sostenible de Francia reveló que los árboles de los bosques tropicales de Australia están muriendo mucho más rápido desde la década de 1980 debido a los efectos del cambio climático. El estudio atribuye la mortalidad de los árboles al calentamiento global que incrementa el poder de desecación de la atmósfera. Así que si pensabas que los confinamientos por la pandemia del COVID-19 habían creado una pausa en el aceleramiento de los efectos del calentamiento global, la verdad es que no hay tal. Escuchemos el informe. Hay cuatro indicadores clave que los científicos utilizan como vara de medir el cambio climático: las concentraciones de gases de efecto invernadero, el aumento del nivel del mar, el calor de los océanos y la acidificación de los mismos. Todos ellos establecieron nuevos puntos de referencia en el 2021. El profesor Pete Stratton, oceanógrafo biológico del Instituto de Estudios Marinos y Antárticos en Australia, reconoce que la pandemia del COVID-19 y la consiguiente ralentización económica han provocado una reducción de las emisiones, pero advierte que esto no cuenta toda la historia.
I think there is a perception in the community that emissions have slowed down over the last.
Creo que hay una percepción en la comunidad de que las emisiones han disminuido en los dos últimos años, y esto es cierto, pero el CO2 en la atmósfera sigue creciendo y sigue teniendo un fuerte impacto en el clima. De ahí el aumento y los otros indicadores que hemos visto. Y vale la pena señalar también que la gente habla de algunos de los efectos climáticos como si fueran a dejar de ocurrir mañana, pero incluso si se detuvieran, las consecuencias de cosas como el derretimiento de las capas de hielo y el aumento del nivel del mar todavía van a continuar durante décadas. Y lo vemos con el aumento del nivel del mar, que desde el 2013 ha aumentado dos veces más rápido que hace 15 años. Así que, aunque la pandemia ha ayudado a reducir las emisiones, todos estos indicadores climáticos siguen aumentando. Advierte el académico. De igual manera, Ian Lowey, profesor emérito de Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Universidad de Griffith, dice que este último informe de la OMM es una lectura sombría.
Well, it's very worrying. I mean, it reinforces what the
Es muy preocupante y refuerza lo que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Sexto Informe de Evaluación publicó a principios de este año: que el cambio climático no solo se está produciendo, sino que sigue acelerándose. Y la razón principal por la que sigue acelerándose es que estamos introduciendo en la atmósfera cantidades cada vez mayores de gases de efecto invernadero. Hubo una pequeña pausa durante el principio de la pandemia, pero la aceleración se ha reanudado y cada año introducimos más gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y mientras sigamos haciéndolo, todos los indicadores de temperatura, de cambio en las precipitaciones, de peores inundaciones o de peores incendios forestales van a seguir ocurriendo.
Worse floods, worse bushfires, they're all going to keep getting worse,
asegura el científico. Lamentablemente, la cara cotidiana del cambio climático, según los científicos, es el clima extremo. En todo el mundo, las condiciones meteorológicas extremas han costado cientos de miles de millones de dólares en pérdidas económicas y se han cobrado un alto precio en vidas humanas, provocando trastornos en la seguridad alimentaria y del agua y acentuando los desplazamientos. Y todo eso solo en los primeros meses de este 2022. El profesor Colin Butler, catedrático honorario del Centro Nacional de Epidemiología y Salud de la Población, señala el creciente problema de los refugiados climáticos.
Already we've got climate refugees in Australia. We've got people living in cars and caravans who are flooded from Lismore. Houses are uninhabitable.
Ya tenemos refugiados climáticos en Australia. Tenemos gente viviendo en coches o caravanas desde las inundaciones en Lismore, donde las casas están inhabitables. Pero a nivel mundial, creo que se está volviendo desesperante. Hay un informe que dice que uno de cada cuatro africanos se enfrenta actualmente a una grave inseguridad alimentaria. Uno de cada cuatro es un número fenomenalmente alto, y partes de África tienen inseguridad alimentaria que tradicionalmente no la tenían. Y también, por supuesto, no solo con el precio de los alimentos, sino con la pérdida de las cosechas o de los animales, la gente naturalmente va a buscar alguna alternativa, y me temo que muchos de ellos van a acabar en horribles campos de refugiados. Decía el profesor Butler, quien agrega que este es un tema que con frecuencia los gobiernos se apresuran a evitar.
The concept of climate migrants is denied by quite a few governments because it then would mean some sort of moral or perhaps even legal.
Algunos gobiernos niegan el concepto de migrantes climáticos porque significaría algún tipo de responsabilidad moral o legal para evitarlo, pero para mí es una especie de juego de palabras. Si estás en un pequeño estado insular y el nivel del mar está subiendo hasta tu puerta, sumado a otros factores, emigras. Quiero decir que ya sea un emigrante climático o un refugiado medioambiental o simplemente un solicitante de asilo, sigue siendo lo mismo. Estás desplazado porque se ha vuelto inhabitable donde estabas, y si miramos hacia el futuro, esto va a empeorar, aseguraba Butler. El profesor Ian Lowe, de la Universidad de Griffith, explica que cada gobierno tiene en sus manos las decisiones para desacelerar el cambio climático.
Government decisions decide things like whether we burn coal and gas or whether we accelerate the transition to clean renewable fuels.
Las decisiones de los gobiernos deciden cosas como si quemamos carbón y gas o si aceleramos la transición a los combustibles renovables limpios. Las decisiones gubernamentales determinan si fomentamos los vehículos eléctricos o si seguimos quemando gasolina y gasóleo. Las decisiones gubernamentales determinan si el sector agrícola tiene incentivos para almacenar carbono en lugar de ser una fuente de carbono. Explica Lowe, quien agrega que, cuando se producen, muchas de estas decisiones se basan en la búsqueda de beneficios económicos a corto plazo, pero advierte que, a largo plazo, habrá grandes costos financieros por no frenar el cambio climático.
There is a real economic cost in the agricultural sector.
Hay un costo económico real en el sector agrícola. La fruta y la verdura son más caras en este momento como resultado de las inundaciones. El sector agrícola en general está haciendo frente a un clima cambiante y eso va a empeorar la seguridad alimentaria. Las decenas de miles de puestos de trabajo que dependen del turismo asociado a bienes naturales como la Gran Barrera de Coral se están poniendo en peligro por las decisiones a corto plazo de quemar y exportar más carbón y gas. Así que tenemos que reflexionar a la hora de elegir un gobernante. Finaliza el profesor Lowe. El informe de la OMM se utilizará como documento oficial para las próximas negociaciones sobre el cambio climático de la ONU, conocidas como la COP27, que tendrán lugar en Egipto a finales de este año. En SBS Spanish conversamos sobre este tema con Mariana Castillo, geógrafa graduada en el área de manejo ambiental y desarrollo, quien nos dio su opinión sobre este tema.
Estás escuchando SBS en Español.
Mariana, uno de los temas que definitivamente marcaron la campaña electoral este año en Australia fue la discusión sobre las políticas relacionadas con la intervención en el cambio climático. Como sabemos, Australia se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 26 y un 28% para el 2030, a partir de los niveles del 2005, un compromiso muy por debajo de los asumidos por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, entre otras naciones desarrolladas. Tú tienes una maestría en manejo ambiental y desarrollo. Cuéntanos cómo ves ese aislamiento obstinado en el que permanece Australia frente a algo tan crítico y definitivo como el calentamiento global y sus consecuencias para el futuro.
Bueno, efectivamente Australia ha estado emitiendo igual o más cantidad de CO2 per cápita que países como Estados Unidos, Japón o China. El punto central es que Australia continúa siendo uno de los mayores exportadores de combustibles fósiles del planeta. O sea, es su fuerte de exportación es el carbón, siendo el segundo producto con mayor exportación del país, ¿no? Detrás del hierro. Acá hay una fuerte dependencia por el carbón. Extraen mucho carbón para la demanda internacional. Este pues genera millones de dólares al año en ganancias y pues también genera miles de puestos directos de trabajo, ¿no? Entonces, ese desligue de la extracción del carbón va a ser muy, muy difícil. El actual gobierno australiano consideró que los recursos energéticos de Australia, sobre todo el carbón, son necesarios para exportarlos a países en desarrollo. Y pues quiere creer que la tecnología en algún momento o pronto permitirá que el carbón se extraiga de una manera mucho más amigable con el clima, ¿no? Bueno, eso no se sabe si va a suceder, pero esa es la razón por la que Australia se niega a disminuir sus emisiones de CO2, ¿no? Porque no quieren dejar de explotar, de extraer carbón.
¿Y cómo ves tú el hecho de que la mayoría de los países del mundo tengan que depender de las decisiones de 8 países acerca de un futuro que nos atañe a todos? Tú y yo provenimos de países en desarrollo o tercermundistas, afectados de igual manera por las consecuencias del cambio climático, acelerando las situaciones de pobreza y provocando oleadas de inmigración hacia los países desarrollados. ¿Cómo ves tú esta desigualdad de participación en una discusión tan importante?
Pues efectivamente un eje importante de discusión en las negociaciones internacionales es la diferencia en la asunción de obligaciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Entonces, esta diferencia, ¿cómo es que debe articularse, no? Desde, bueno, si retrocedo un poco, desde negociaciones de las Naciones Unidas en 1992, los países estuvieron de acuerdo en que las obligaciones que asumirían los países desarrollados serían más ambiciosas que las que corresponden a aquellos no desarrollados. Se trataba de una cuestión de equidad, así se entendía. Entonces se asumía que la actuación iba a depender de las circunstancias de cada país, que cada país tendría que adaptarse a su capacidad, tendría que adaptar las obligaciones climáticas que va a tomar a su capacidad. Pero los estados en desarrollo condicionan su aumento de ambición, de esa ambición para tomar medidas climáticas, a recibir una mayor financiación con la que les permita afrontar los costes para sus políticas nacionales.
Claro.
Pero las naciones más ricas son reticentes a aportar nuevos recursos, no aceptan. Y más aún ahora con la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Hasta el momento, pues, este tema no se resuelve en las negociaciones internacionales. Entonces, los estados en vías de desarrollo reclaman asistencia para avanzar en sus obligaciones climáticas y los desarrollados se resisten a aportar más recursos. Ese es el punto muerto actual.
Claro, entonces, concluyendo, Mariana, es un problema global que se debe manejar de manera global, ¿no? Pero tendríamos que comenzar primero también por unificar criterios en el sentido de aceptar que tenemos un problema, ¿no es cierto? Porque también, como lo señalamos al inicio de este informe, hay una tendencia a desestimar la existencia del cambio climático o pensar que se está desacelerando. ¿Cuál es esa solución global, según tú?
Mira, ya que Yo veo, o sea, yo veo, escucho las noticias, hasta ahora no ha funcionado ese argumento de trabajar conjuntamente, integralmente, cada uno ponga de su parte, como dices, ¿no? Afrontar todos juntos que tenemos un problema. Yo creo que se puede tratar de afrontar un enfoque de costo-beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Que los países desarrollados adopten este esquema de costo-beneficio al momento de considerar costos que ya está representando el tener que recibir refugiados ambientales, ¿no? Y lo que va a significar el aumento en el futuro cercano de tener que recibir a muchos más. O sea, si no quieren entender por las buenas, bueno, entender que lo que les va a costar recibir a habitantes de países desarrollados, ¿no? Porque, bueno, no pueden aguantar los efectos del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, en este momento Australia está urgido de aceptar 3.000, eso es un mínimo, la verdad, es al menos 3.000 habitantes de países, de los países insulares del Pacífico por el cambio climático, ¿no? Hasta el punto de que el gobierno australiano se le ha recomendado que cree una nueva categoría de visa para permitir a los habitantes de las islas del Pacífico a realocarse permanentemente en Australia para mitigar los efectos del cambio climático que están sufriendo. Esto viene de un reciente documento político publicado por la Universidad de New South Wales. Y eso sí, no solamente por esta área, sino que, por ejemplo, en América Central, países, por ejemplo, como Honduras, Guatemala, hace un año, un poco más de un año, sufrieron los efectos devastadores de huracanes, sí, haciendo que muchas personas tengan que emigrar hacia Estados Unidos o México. Otro ejemplo es que en los próximos años el 17% ya de Bangladesh ya va a estar sumergido bajo el nivel del mar, ¿no? Y 20 millones de personas van a perder sus hogares. ¿Y a dónde van a ir toda esa gente? ¿A dónde va a ir todos los habitantes de Fiji, de Solomon Island, de Nauru, ¿a dónde van a ir? A los países desarrollados. Entonces, y ellos pues no quieren entender que deben bajar sus efectos de cambio climático, entonces que asuman o que entiendan lo que va a significar gastar excesivamente para poder recibir a refugiados ambientales.
Bueno, pues desafortunadamente aún no se ve muy clara esa luz al final del túnel en este tema tan importante para toda la humanidad, pero ahí vamos. En SBS continuamos siempre informando y analizando este tema. Mariana Castillo, perita en temas de manejo ambiental y desarrollo, muchas gracias por tus opiniones para SBS Spanish.
No, muchas gracias a ti, Vanessa. Muchas gracias y buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.